Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cobertura especial en COPE de los atentados de Bruselas. Nuestros enviados especiales nos están contando al minuto lo que está sucediendo allí. Enseguida vamos a buscar la última hora. Antes, recuerdo los datos. A esta hora, y son provisionales, 31 muertos y 270 heridos. Hay medios que ya hablan de la posibilidad de que uno de estos heridos haya fallecido. Por cierto, entre los heridos hay 9 españoles. 4 de ellos ya han sido dados de alta, pero hay otros 5 que permanecen hospitalizados. Hay poca información sobre ellos, pero nos dicen que en principio no se debería temer por sus vidas. Mientras tanto, en las calles de Bruselas siguen buscando a al menos uno de los terroristas que participaron directamente en los atentados y cuyo paradero se desconoce. En esa búsqueda, la policía belga ha entrado en varias viviendas donde ha encontrado desde componentes químicos a propaganda del Daesh e incluso esta misma tarde hasta 15 kilos de explosivo y material para fabricar bombas. La policía sigue el rastro de los terroristas, mientras en las calles de Bruselas cunde la pregunta que muchos nos hicimos en otras ocasiones similares, por ejemplo, tras los atentados de París. Vale, después de los atentados llegan los registros. ¿Y por qué no antes? Al menos 3 de los terroristas de Bruselas estaban fichados por la policía. Si estaban fichados y catalogados como peligrosos, ¿se podía? No se podía, lógicamente, pero se podía, se pudo haber hecho algo antes, se podía haber actuado de alguna forma preventiva. Son preguntas que están en la calle, preguntas que posiblemente, igual que otros muchos, igual que yo, tú mismo te hayas hecho estos días. Estamos ante un nuevo terrorismo, estamos ante un nuevo tipo de guerra y aún estamos aprendiendo a hacerle frente. Por eso aún hay preguntas que no tienen respuestas, por muy sencillas que a priori puedan parecernos. Y por eso hay líos tan llamativos, a la espera de conocer más detalles, como este que llega ahora con la última hora y el resto de noticias con Ángela Sánchez.
Buenas tardes. Turquía reconoce que detuvo y expulsó a uno de los yihadistas belgas que cometieron los atentados de Bruselas. El presidente Erdogan ha confirmado que el pasado 14 de julio los expulsaron tras advertir a las autoridades belgas, pero que no lo dejaron en libertad por no conocer pruebas contra él. Precisamente el especialista en técnica policial, Serafín Giraldo, ha explicado en el mediodía COPE que estos terroristas no tienen miedo a ser detenidos.
Nos enfrentamos a un tipo de terrorismo, el yihadista, que tampoco tiene planificada la huida. A esta gente no le importa y además van a cara descubierta, con lo cual existe una operación cerco ahora mismo que posiblemente se lleve a cabo con éxito y esto es fácil.
El aeropuerto de Bruselas va a permanecer cerrado por lo menos a lo largo de todo el día de mañana jueves, por lo que las compañías aéreas buscan alternativas. Joaquín Bizmanos.
Iberia traslada, por ejemplo, su operación a Lieja mañana, el viernes. Hoy mismo ha programado un vuelo especial para aquellos clientes que ayer no pudieron viajar, que no cambiaron su billete a otra fecha y destino. Ryanair ya ha desplazado su actividad a Charleroi. Y es que este aeropuerto de Bruselas va a seguir cerrado el jueves, veremos cuándo se abre. La normalidad tardará en recuperarse, según nos contaba Felipe Navío, que es el presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas.
Sí, va a depender un poco de las autoridades gubernativas de Bélgica.
En los aeropuertos españoles se nota que han aumentado las medidas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofrece la ayuda de Estados Unidos para investigar los atentados de Bruselas. Lo ha dicho en Argentina tras reunirse con el presidente del país, Mauricio Macri. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su primera visita a Argentina, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que a 24 horas de cumplirse el 40 aniversario del golpe de Estado de 1976, su gobierno va a desclasificar los archivos de la dictadura argentina. Obama también se refirió a los recientes atentados terroristas y dijo que no nos van a derrotar y que su meta es destruir al ISIS y que no existe nada en su programa que no sea ese objetivo.
Pero mi prioridad absoluta es la de derrotar a ISIL y asimismo eliminar el flagelo de este terrorismo barbárico que vemos en todo el mundo.
Barack Obama mantendrá encuentros esta tarde con jóvenes y empresarios y por la noche será agasajado con una cena con Macri y 400 invitados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa cierra con recortes extendidos, presionada por el descenso en el precio del petróleo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha chocado hoy varias veces con la cota de los 9.000 puntos, pero no ha podido superarla, así que al final ha dado un paso atrás. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.927 puntos, con una baja del 0,7%. Han pesado sobre todo los recortes de Repsol, Telefónica y los bancos. En los demás mercados cae el petróleo, cotiza por debajo de $41 por barril, mientras la prima de riesgo aumenta, supera los 133 puntos.
Alberto Contador destaca en la primera llegada en alto de la Volta a Cataluña. Luis Munilla.
El pelotón llegaba a La Molina en la tercera etapa y Contador le ha mostrado la rueda trasera a todos los que van a ser sus rivales en el próximo Tour de Francia, Quique Iglesias.
O a casi todos, con espectacular victoria del irlandés Daniel Martin, que ya ganó la Volta en 2013, 2 segundos por delante de un dominador Contador. Quintana ha cedido 7 segundos con respecto al madrileño y Froome 10, así que todo de cara para que mañana en Portainé, otro final en alto, Contador pueda dar un golpe definitivo a la Volta a Cataluña.
A la selección española de fútbol la tenemos ya en Italia para el amistoso de mañana. Vicente del Bosque va a perfilar el 11 esta tarde en el último entrenamiento. Udine, Miguel Ángel Díaz.
Por motivos de seguridad se va a celebrar a puerta cerrada en el estadio de Friuli a partir de las 7 de la tarde. Los internacionales van a guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos ayer en Bruselas. A las 6:15, rueda de prensa de Del Bosque, Álvaro Morata y Jordi Alba. En el probable equipo de mañana, Casillas sería titular. En el centro del campo jugarían Busquets, Fábregas y Thiago. Y en punta de ataque, Álvaro Morata.
En la Euroliga de baloncesto tenemos un interesante e importante Baskonia-Barcelona a las 8:30. Y en la Eurocup, el Gran Canaria defiende 11 puntos de renta en casa ante el Cielona para pasar a semifinales.
Estas son en un minuto las noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora 14 grados sin apenas nubes. Para mañana habrá un aumento de las temperaturas máximas. Se esperan cielos despejados con nubes altas, excepto en la sierra, donde habrá intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día, acompañadas de bancos de niebla. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región, hay problemas sentido salida en la carretera de Andalucía entre Seseña y Aranjuez por un accidente. Problemas también en la carretera de Toledo a la altura de Torrejón de la Calzada, sentido salida. Por último, en Rivas, tráfico lento sin retenciones. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo que se dedicaba a robar mercancías de una empresa de paquetería para su posterior venta a terceros. Aunque sustraían todo tipo de material, se centraron en videojuegos inéditos, cuyo lanzamiento a nivel mundial no se había producido, provocando así grandes pérdidas a distribuidoras. Uno de los 4 detenidos era empleado de la empresa de mensajería. Y sepan además que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el próximo 1 de abril el Día Mundial del Teatro, con descuentos del 25% y hasta el 50%. Sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información aquí en COPE en la tarde.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sí, efectivamente escuchas la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, solo que yo soy Enrique Campo y estamos por aquí con todo el equipo de Expósito y afortunadamente también contigo y con todos vosotros acompañándonos en esta tarde en la que el mundo sigue mirando a Bruselas y nosotros también, sobre todo viendo todo lo que está ocurriendo gracias a los ojos del equipo de enviados especiales de COPE. Bruselas, la capital belga convertida en capital mundial del dolor. A esta hora sigue sin haber mucha información sobre identidad de las víctimas, aunque parece que hay al menos hasta personas de 40 nacionalidades, si estoy hablando los 31 o 32 fallecidos, los 270 heridos, hasta 40 nacionalidades representadas. Como te decía antes, también a los españoles nos ha tocado. Habría al menos 9 heridos, 4 de ellos ya han recibido el alta, otros 5 siguen hospitalizados, aunque su estado no reviste gravedad y no debería ser en principio preocupante. En cuanto a la investigación, sigue en marcha, no trascienden muchos detalles. Sí que tenemos claro que hay 3 personas, 3 terroristas identificados, 2 kamikazes, que son hermanos, y un tercer terrorista huido. Uno de los hermanos kamikazes saltó por los aires en la estación de metro de Maelbeek y su hermano, el otro, lo hizo en el propio aeropuerto. Vamos hasta Bruselas. Como digo, ahí hay un equipo de enviados especiales de COPE informando desde primera hora de la mañana. Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, en primer lugar, vamos a pasar a limpio los detalles de la investigación y vamos a ponerlos en hora. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora?
Lo último viene la polémica, porque una vez que la investigación parece que continúa, toda la investigación continúa, pero faltan por clarificarse o por llegar más datos oficiales, empieza a llegar la polémica política. Todo se ha provocado por una rueda de prensa dada por el presidente turco, por Erdogan, en la que ha dicho que uno de los autores de los atentados, de la masacre cometida ayer en Bruselas, había sido detenido el pasado año en Turquía, había sido entregado a Bélgica y en Bélgica había sido puesto en libertad. La Fiscalía ha salido de inmediato a negarlo, pero falta por clarificar si verdaderamente lleva la razón el presidente turco o si es la Fiscalía la que en este sentido no está diciendo o está diciendo la verdad. Vamos a ver en qué sentido se clarifica ese detalle. Luego, al margen de la investigación, hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, es que a esta hora, a las 6:07 de la tarde, empiezan a salir los funcionarios y empiezan a salir todos los trabajadores de sus puestos de trabajo. En las estaciones empiezan a formarse largas colas de gente que tiene que pasar controles de seguridad que no son habituales. Nosotros acabamos de coger el metro para saber cómo se realiza un viaje a esta hora, el miedo, las sensaciones. Justo a la entrada nos decían que no solo teníamos que abrir la mochila que portábamos, en la que llevamos tanto el micrófono de la cadena COPE como la grabadora, como móvil, cargador de iPhone, los típicos objetos que llevamos, con los que tenemos que trabajar, sino que también nos decían que nos abriéramos el abrigo para ver que también, no llevábamos nada en el interior. Esas medidas de seguridad empiezan a ser aceptadas por toda la población en general. Hemos charlado con diversas personas dentro del metro, dentro de la misma línea que era atacada ayer por los terroristas. Malbec no funciona a esta hora, así que teníamos que cogerlo en Schumann, dirección Stockel. Y todos coincidían en una cosa, en que es mejor afrontar este refuerzo de la seguridad que vivir con un pánico continuo.
Desde luego. Oye, en cuanto a los registros, ¿sabemos que continúan, siguen registrándose inmuebles, pisos, viviendas?
Siguen los registros. De hecho, la última noticia que tenemos es que después del minuto de silencio que se ha guardado en un barrio de Bruselas, bueno, se ha guardado en diversos puntos de la ciudad, pero en un barrio de Bruselas, en el barrio de Anderlecht, una persona ha sido detenida para lo que dicen aquí, interpelación, que no viene a ser otra cosa que un interrogatorio, para saber si tiene algo que decir en base o relacionado con esos atentados que se sucedieron aquí ayer en Bruselas. Esa investigación, ya decía el primer ministro belga Charles Michel durante el día de ayer, que se iba a proseguir durante los próximos días, así que vamos a tener investigación continua. Y también el ministro de Interior, Jean Jambon, decía esta mañana en la radio pública que iban a intentar dar los mínimos datos posibles para no facilitar el trabajo de defensa o la huida a los terroristas. Por tanto, la Fiscalía ha comparecido a la 1:00 de la tarde, pero decía que solo iba a dar a conocer los datos que estuvieran verdaderamente confirmados, que se iba a negar a especular o a comentar cualquier tipo de rumorología. Lo confirmado es lo que tú comentabas y en base a eso es a lo que seguimos trabajando.
Mil gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Sánchez desde Bruselas con la última hora. Virginia Areños desde las calles de una Bruselas en la que ya está atardeciendo, anocheciendo. Equipo de enviados especiales de COPE. Virginia Areños, hola, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues la verdad es que es una sensación extraña, ¿no? Porque no te enteras demasiado de lo que está pasando, no puedes entrar demasiado en lo que está pasando porque tienes que informar y no te puede afectar, pero bueno, estamos intentando contarlo de la mejor manera posible.
Y lo estás consiguiendo.
Oye, muchas gracias.
¿Dónde estás ahora mismo, Virginia?
Pues mira, me encuentro en la Plaza de la Bolsa, donde hay unas 500 o 600 personas concentradas y otras en la que están paseando por esta Plaza de la Bolsa, que es un lugar, para que nos hagamos una idea, como me contaba Miguel, que es como la Puerta del Sol de Madrid, donde se suele reunir la gente y pueden hacerlo de forma improvisada cuando se producen situaciones importantes, situaciones que hay que celebrar algo. Por ejemplo, celebran aquí también las victorias de la selección y también momentos dolorosos, como es el caso en este momento, ¿no? Le llaman la Plaza de la Bolsa, pero realmente la bolsa está enfrente de unas casas y de un paseo también peatonal, y lo que está en el medio, de forma paralela, es una carretera en la que estamos intentando enviaros fotos para que lo veáis, pero la verdad es que son muy malas las conexiones en este momento. En la carretera pintadas con tiza, corazones, con distintos colores de tizas, corazones, símbolos de paz, nombres de víctimas, también de familiares, y intentando pues transmitir a todos mucho apoyo.
Esos vídeos, esas imágenes, esas fotos se pueden ver junto con mucho material, todo el que nos están enviando nuestros enviados especiales en la web de COPE, en cope.es. Vicky, mil gracias por la información y por trasladarnos el ambiente en Bruselas ahora mismo.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Estas son dos fotografías que podemos ofrecer a esta hora. Una respecto a la última hora de la información, otra desde la calle, desde la plaza de la Bolsa. Vamos ahora con el análisis. ¿A qué nos enfrentamos? El primer ministro francés, Manuel Valls, lo tiene así de claro.
Que le terrorisme nous a déclaré.
Es una guerra que el terrorismo nos ha declarado, no solo a Francia, no solo a Europa, sino a los valores universales. El mundo del terrorismo golpea en Siria, en Irak, en Egipto, Israel, en Europa. Así que es el mundo entero el que debe reaccionar frente a este terrorismo al que nos enfrentamos.
Es el primer ministro francés, Manuel Valls, hablando de que estamos en una guerra con el terrorismo. Una guerra que tocó muy de cerca, como recuerdas, a los franceses en pleno corazón del país, en París, el 13 de noviembre, y que ahora golpea a Bruselas, igual que antes nos golpea a nosotros, y sucesivamente ha ido golpeando prácticamente a medio mundo. Habla de guerra, y me gustaría buscar el análisis del teniente coronel Manuel González, que es profesor de la Escuela de Guerra del Ejército y experto en cuestiones de yihadismo. Teniente coronel Manuel González, buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
A mí se me hace raro esto de mezclar guerra, ejército y yihadismo, pero debe ser que las cosas están cambiando mucho, ¿no?
Pues sí, efectivamente están cambiando mucho porque estamos en el siglo del cambio, precisamente el cambio y de la rapidez, precisamente la velocidad lo que define a este siglo. Y frente a una guerra convencional que tenemos en la idea, en el ideario de lo que es el concepto de guerra clásica, pues estamos ante una guerra que es asimétrica e híbrida a la vez.
Recuerdo cuando hablábamos, bueno, recuerdo yo al menos las primeras noticias aquellas cuando nos hablaban de la yihad, de los yihadistas de Palestina o de la OLP, por ejemplo, claro, aquello era muy distinto a la situación en la que estamos ahora. ¿Cómo se combate una guerra, en caso de que aceptemos esa palabra, como la que estamos viviendo ahora?
Pues bueno, lo que es el término jurídico de guerra no se aceptaría, puesto que no es un Estado conformado el que está estableciendo el parámetro de guerra, pero bueno, vamos a denominarlo guerra para entendernos. Pues es muy difícil porque lo que estamos comentando, los medios y métodos son muy diferentes en un bando y en otro. Hay que tener en cuenta que ellos tienen muchas ventajas. Por ejemplo, tienen la ventaja de no estar condicionados por normas, por leyes, por acuerdos, convenciones de Ginebra, La Haya, etcétera. Todo eso para ellos no existe. Valores humanos, derechos humanos, todo eso no existe. En nuestro ámbito sí que existe, estamos supeditados a ello, con lo cual ya empezamos, en el término jurídico empezamos mal. En el término de los métodos también mal, porque ellos pueden moverse, desplazarse, utilizar explosivos indiscriminadamente. Además tienen alcance a armas, por ahora, ligeras, en su zona de acción, si es el Daesh el que está cometiendo los atentados, pues en su zona de acción armas pesadas, y luego otro tipo de explosivos y tácticas, o sea que es un poco complicado el tema.
Por lo tanto, ¿con qué contamos o cómo podemos combatirlo? ¿No podemos luchar contra ellos con sus propias armas? ¿Hay que hacerlo con información, con inteligencia?
Pues hay que hacerlo con inteligencia, en primer lugar. Hay que hacerlo también con métodos de cortarles sus alas económicas, que es fundamental. Hay que combatirlos con el tema de que Europa se centralice, se una en un solo frente, y Europa me conforme a todo aquel, a aquella persona que vive en Europa, sea del credo que sea, sea de la nación que sea, sea de la religión que sea. Entonces, es un frente común. Y luego los efectos deben ser además encuadrados dentro de una modalidad de integración. O sea, integrar no solo medios militares, sino también policiales, judiciales, elementos de psicológicos, apoyo religioso también, porque hay que tener en cuenta que estos grupos terroristas, a diferencia de otros clásicos que conocemos, se mueven en el ámbito de la trascendencia. O sea, para ellos hay un fin último, que sería ese tema de la trascendencia divina, que no lo entendemos nosotros, pero para ellos es su fin último. De hecho, se están inmolando por ese concepto, con lo cual ante ese concepto es muy difícil luchar. Uh-huh. Y hay que meterse para que precisamente sean sus ámbitos religiosos los que les convenzan de que eso no es lo correcto.
Claro, todo esto que está indicando parece lógico, pero desde luego no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que ir asimilando que esto lamentablemente va para largo.
Pues va para algo porque la muestra es que Al-Qaeda nace en el año 88, o sea que ya lleva bastantes años en el mercado. Daesh nace en el 2004 de alguna manera y luego empieza a modificarse sus estructuras, sus nombres, pero bueno, desde 2004 empieza ya a funcionar lo que es Al-Qaeda en Irak con Al-Zarqawi. Luego se modifican sus nombres, sus líderes, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Y la estructura tal como Daesh se establece hace ya casi 2 años. El 29 de junio de este año cumplirá su segundo aniversario en el poder. Entonces, el que tengan ya un estado de facto, aunque no sea un estado real, evidentemente, pero sí de facto un dominio del terreno, eso les confiere un cierto valor simbólico importante, y hay que saber que los yihadistas se mueven muchísimo, muchísimo con la simbología.
Desde luego. Y se mueven mucho también en el espacio. Y se mueven mucho entre Europa y esos territorios a los que hacía referencia, en Siria, en Irak, y después regresan. Y todos los analistas coinciden en decir que precisamente los retornados son una de las grandes amenazas, ¿no?
Pues sí, ciertamente son una de las grandísimas amenazas, no solamente los que vienen de Siria, que tenemos otro campo que es, yo, para mí, el que más peligroso se nos presenta ahora a Europa, que es Libia. Libia, donde está floreciendo ahora el tema del Daesh. Se calcula que hay mínimo 3.000 combatientes del Daesh activamente ahora mismo en Libia, a día de hoy. ¿Y qué ventajas tienen para ellos los foreign fighters? Pues primero, saben moverse en el terreno. Cuando vuelven a este país, vuelven a un país que conocen, saben moverse por los medios de circulación, las costumbres del país, plazas, calles. Además, conocen y tienen apoyos y contactos en la gente. Tienen familiares, tienen amigos. Además, bien entrenados, con armas de guerra y en campos de entrenamiento duros, con mucho más rencor, con su psicología totalmente dominada por ese mensaje repetitivo de Occidente tiene la culpa, los culpables son X. Luego, además, todos estos, cuando llegan aquí, sirven de catalizadores para sus amigos y su entorno más cercano, y son ejemplo para estos muchachos de 15 años, 14 años, que con sus hormonas sirviendo, lo que están es necesitados de esta violencia, y que ahora solo falta alimentarlas. Con lo cual, estos alimentan internamente estos deseos internos que tenemos los humanos, que son, por ejemplo, entre otros, la violencia, el poder y en este caso también la trascendencia.
Sí, sí, quizás solamente de esa manera se puede entender que Bélgica se haya convertido en el país europeo que proporcionalmente ha enviado mayor cantidad de yihadistas a Siria o a Irak, muchos de ellos musulmanes de segunda generación, nacidos en Bélgica con la nacionalidad belga. ¿Por qué ocurre esto en Bélgica? ¿Qué condiciones tiene Bélgica para poder convertirse, entre comillas, en un vivero de yihadistas?
Pues, curiosamente, cuando analizamos por qué existe, por ejemplo, yihadismo en algunos países europeos, nos tenemos que remontar al año 80, año 79, cuando una persecución por parte del presidente Hafez al-Assad, padre del actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, persigue a un grupo de radicales que están encuadrados dentro de los hermanos musulmanes. Pues estos radicales tienen que huir de Siria debido a la persecución que les provoca una pena de muerte, debido también a que ellos han atentado contra una serie de militares en Siria. Y dos de estos elementos, uno de ellos, Che Salah, así se denominaba, viene a España, monta un grupo aquí, una célula, ya con contaciones yihadistas, y otra célula se monta presente en Bélgica. La vanguardia islámica se monta en Bélgica. Entonces vemos cómo estos dos elementos del año 80 están creando una serie de células logísticas de apoyo a todos estos yihadistas que en aquellos años estaban en guerra contra Chechenia, Bosnia, luego posteriormente Afganistán. Entonces, esta célula ha ido creciendo poco a poco, tanto en España en su momento como en Bélgica, hasta que ha reventado y ha eclosionado en estos días. Y esto se ha ido retroalimentando, tanto con pensamientos, pero también con armamento, con explosivos, con ideas y con, ahora encima, mucha formación militar que traen estos foreign fighters que llegan a Bélgica.
Con lo cual, dar la vuelta a una situación que lleva tantos años y que tiene esa base y ese caldo de cultivo es tan complicado como nos está haciendo entender el teniente coronel Manuel González, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército, experto en cuestiones de yihadismo, a quien le agradezco de corazón su ayuda y su análisis para ayudarnos a comprender esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias y un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Teniente coronel Manuel González, profesor de la Escuela de Guerra del Ejército, aquí en COPE, en la tarde, donde estamos muy pendientes de lo que nos estás contando a través de las redes sociales.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Realizamos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parro ya han procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es director del Máster de Terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Ramos es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Informes en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lo que sucede cuando coges un clásico de Aerosmith y lo mezclas con otros clásicos del rap, Run DMC. Hay una cuenta de la red social Snapchat que ayuda a los jóvenes a denunciar la violencia, así que atentos a ella.
Sí, se llama esta cuenta Snap Counselors. Tres indios han abierto una ventana en la que todos los chicos que quieran pueden recibir consejos sobre qué hacer en caso de sufrirla. Uh-huh. Esta red social permite enviar fotos...
¿Caso de sufrir violencia de cualquier tipo?
Cualquier tipo. Uh-huh. Esta red social permite enviar fotos y vídeos de hasta 10 segundos y una vez vistos desaparecen. Y es que los creadores, aquí está lo bueno, defienden que es una buena herramienta para denunciar sin que los posibles acosadores puedan rastrear el teléfono.
La clave de esta red social es esa, que los mensajes desaparecen a los 10 segundos. Y precisamente por eso hay muchos chavales aquí, no hay que irse a la India ni a ningún lado, aquí en España muchos chicos, chicas la utilizan. No precisamente para hacer el bien, sino para acosarse entre ellos, porque te llamo de todo y el mensaje desaparece a los 10 segundos. ¿Mm? Mensajes acerca de cómo luchar contra esta barbarie que tenemos alrededor.
Contra la de Carmen dice, la única forma de terminar con esta barbarie es tomar medidas en el terreno ya, sin perder un segundo, todos unidos contra los yihadistas, podríamos con ello. Guillermo dice, la clave está en los jóvenes, no pueden seguir formando asesinos, no hay que permitir que crezcan en número. Y también estamos recibiendo notas de voz en el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Pena me da que en mi país tenga que ver a policías y fuerzas de seguridad del Estado con metralletas y con pistolas y patrullando por los aeropuertos.
Pues es muy lamentable que hayamos tenido que llegar a esto, efectivamente. Es muy lamentable, pero es lo que hay y sirve para protegernos. Colaborador inesperado el que se ha encontrado Rihanna en un concierto en Estados Unidos.
Eso es, el concierto fue el 20 de marzo en Cincinnati, cantaba For 5 Seconds, cuando se acercó al público y escogió a un fan para que cantase parte de la canción. Bueno, resultó que este chico no canta nada mal, ¿eh? Y ha sacado
cantaba
ya...
Cantaba como tú ibas a decir, ya.
Cantaba bastante bien,
cantó
bueno.
Fatal.
Él ha sacado rentabilidad de sus segundos de gloria y ha sido invitado a un programa de televisión para que demuestre su talento.
Si quieres demostrarnos tu talento, no te cortes, ¿eh? Ya sabes cuál es el número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Tú cuentas o cantas lo que quieras. 607-150602. En Twitter estamos en @expositocope. ¿Y en Facebook dónde?
En facebook.com/latardecope.
En un momento, historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés y la Semana Santa. A ver qué sale.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al buen tiempo, buena casa, porque llega la primavera y con ella llegan las ofertas de Leroy Merlin, para que puedas mejorarla y disfrutarla aún más. El jardín, la cocina, el baño, aprovecha nuestras ofertas solo hasta el 28 de marzo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular.
tenemos un plan.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Escuchas La Tarde de COPE, soy Enrique Campo. Y en La Tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, es momento de actualizar la información. Turquía reconoce que detuvo y expulsó a uno de los autores de los atentados de Bruselas, Ángela Sánchez.
Detención que se produjo el pasado 14 de julio, según ha confirmado el presidente Erdogan. Lo expulsaron, ha dicho, tras advertir a las autoridades belgas, pero estas lo dejaron en libertad porque no disponían de pruebas contra él.
Hay un matiz importante que por ahora no ha dicho, que es el nombre del que fue expulsado.
Exacto, eso
por
no
ahora
se sabe
no
todavía.
Ha dicho el nombre, todo lo demás sí. Polonia anuncia que no acogerá más refugiados tras los atentados de Bruselas.
La primera ministra polaca asegura que en las condiciones actuales el país no acogerá los 7.500 refugiados que establece el sistema de cuotas que la Comisión Europea acordó con el anterior Ejecutivo. Tras la victoria de los nacionalistas en las elecciones de octubre, el nuevo gobierno polaco no se comprometió a mantener su cuota.
El 12% de los niños españoles entre 5 y 14 años no realiza ejercicio físico.
Los expertos insisten en la necesidad de realizar al menos 60 minutos diarios, variando la intensidad y el tipo de actividad en función de la edad del niño. Lo mismo pasa con el tiempo que están frente a la pantalla. Los menores de 2 años no deberían pasar nada de tiempo y los adolescentes no más de 2 horas al día.
John Kerry se reúne mañana con Putin para hablar del proceso de paz en Siria y Ucrania.
La visita tiene lugar después de que el presidente ruso ordenara hace una semana la retirada del grueso de las fuerzas rusas de Siria, decisión consensuada con el presidente Bashar al-Assad. La decisión que habría sorprendido tanto a la Casa Blanca como al propio secretario de Estado norteamericano.
Yo la leo tal cual. La tortuga más vieja del mundo se da su primer baño.
Se llama Nathan.
Cara tuya, tira para ti.
Sí, nació hace 184 años y vive en la isla de Santa Elena. No se ha lavado por motivos médicos.
En 184 años no se ha lavado.
Exacto, no se ha lavado. Se ha lavado para que luciera mejor aspecto porque venía un miembro de la familia real británica a conocerla y aunque hay que destacar que se necesitaron varias horas para frotar solamente su caparazón.
A ver, o sea, tiene 184 años. Exacto. La tortuga, ¿no? Vive en la isla de Santa Elena. O sea, no la lavan en 184 años, pero a ella tampoco le preocupa demasiado porque tampoco hace demasiado.
Es una tortuga, tampoco.
Una tortuga un poco guarra. Tortugas muy limpias.
Y vieja,
no,
guarra.
Esta no.
Vieja.
Esta es un poco ya más de... Esta es de las gigantes, ¿no? De
hombre, sí, porque tan mayor...
Claro, no, sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Y entonces, ahora como un miembro de la familia real británica, sí que le dan un poquito al caparazón.
Exacto.
Para limpiarla. 184 años. Joder, 184. Qué pasada, ¿eh? No, lo bueno de esto es que la anécdota te lleva al final al encuentro de un bicho que tiene que ser una maravilla.
Exacto.
Qué pasada. Muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Actualiza por la información en 27 minutos aquí en la tarde de COPE, desde donde te estamos contando. Bueno, a lo largo de toda la tarde, iba a decir, a lo largo de todo el día, te estamos contando la última hora de los atentados de Bruselas, igual que hacíamos ayer con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, desde el primer minuto, y sin olvidarnos de las víctimas del atentado en ningún momento, recopilando además los datos de la investigación, mientras comienza a tomar cuerpo un debate al que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos, y es que está sobre la mesa, ya se ha puesto sobre la mesa, la permisividad de las autoridades belgas durante los últimos años con el islamismo más radical, el fracaso del modelo de integración en Bélgica y la facilidad que muchos yihadistas encuentran para hacer de Bruselas, el corazón de Europa, su base de operaciones. Todo eso, esas tres circunstancias, confluyen en un solo sitio, en el barrio de Molenbeek. Te voy a dar un dato. Por Molenbeek pasaron los terroristas que atentaron en París el pasado mes de noviembre. Por Molenbeek pasaron los terroristas que causaron la matanza de Charlie Hebdo y por Molenbeek pasaron incluso algunos de los que sembraron el terror en Madrid el 11 de marzo de 2004. Así que no puede ser casualidad. Podemos decir sin temor a equivocarnos estamos ante un vivero de yihadistas. ¿Por qué? ¿Cómo es Molenbeek? Pues Molenbeek es uno de los 19 municipios que tiene la región de Bruselas. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un área de unos 6 kilómetros cuadrados que posee su propio ayuntamiento y que tiene casi 100.000 habitantes. De esas 100.000 personas, casi la mitad son de origen marroquí. Se trata, en su mayoría, de hijos de inmigrantes que no lo tienen fácil para incorporarse al mercado laboral. ¿Te imaginas cuál puede ser la tasa de paro solamente aquí, en Molenbeek? En un país como Bélgica, al ladito, pegado a Bruselas, barrio de Bruselas. Tasa de paro en Molenbeek del 40%. La media, la tasa media de paro en Bélgica es del 8%. Eso ya nos da una idea del contraste. Un 40% frente a un 8%. Bueno, te preguntarás entonces, ¿de qué vive esta gente? Pues básicamente de un generosísimo sistema de subsidios. El Estado belga les paga en muchos casos la casa, les da una cantidad por cada uno de los hijos que tienen, y aunque hayan trabajado durante poco tiempo, ya tienen derecho a una amplia cobertura por desempleo. Molenbeek no es un lugar extremadamente peligroso. A la luz del día se puede pasear por sus calles, pero según va anocheciendo, el trapicheo y la droga van ganando su espacio. Al tráfico de drogas hay que añadir un negocio pujante en los últimos tiempos, como es el del tráfico de armas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente porque el conflicto nacionalista entre valones y flamencos, ancestral en Bélgica, ha debilitado las estructuras del Estado, incluida la vigilancia policial, y eso los malos lo acaban aprovechando. Debido también a esa debilidad, en los últimos años han proliferado sin control ni oposición los centros de predicación en los que se traslada el mensaje del islamismo más radical. Allí en Molenbeek, corazón de Europa, Daesh o Al-Qaeda han encontrado a una juventud en paro, sin expectativas, prácticamente sin ningún vínculo afectivo con el país en el que han nacido, que se encuentran desorientados, desubicados, perdidos, y claro, les proponen alcanzar el paraíso a cambio de empuñar las armas y de saltar por los aires. Es decir, en Molenbeek tenemos el caldo de cultivo ideal para captar a futuros yihadistas, para criar a futuros yihadistas. Y todo esto ante la pasividad de unas autoridades que, a cambio de la paz social, de que no hubiera disturbios, miró hacia otro lado y les fue dejando hacer. Molenbeek, del que tanto estás escuchando hablar y lo seguirás haciendo. Lo siguiente aquí en la tarde es recibir una lección de historia.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
So far away from me. So far.
Historia enlazada directamente con la actualidad, aunque en este caso cambiando de tercio, que estamos en plena Semana Santa. Y precisamente de eso vamos a hablar, de la historia que estamos recordando durante estos días, lo que pasaba hace casi 2000 años en Tierra Santa. Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Don Emilio, hola, buenas tardes.
Don Enrique Campo, muy buenas tardes.
¿Qué tal tarde hace por Bilbao?
Hace una tarde fantástica por Bilbao. Bueno, en Bilbao siempre hace buena tarde, aunque llueva.
Y tú que eres más bien de género optimista también, pues oye, eso que le pones, ¿no?
Ya sabes que el optimismo que no falte.
Uh-huh. Oye, ¿qué te pareció la película de Ben-Hur?
Mira, yo que sabes que la historia es mi pasión, mi primer inicio en este campo fue muy pequeñito cuando vi Ben-Hur y yo dije, yo quiero dedicarme a conocer esto mejor. Es una de las películas que más me han marcado.
Has limpiado las rutas del mar de graves peligros, Quinto Arrio. Este emblema de la victoria ha sido noblemente ganado. Ese hombre que ha venido contigo, ¿quién es?
El hombre que me salvó, divino emperador, para seguir a tu servicio.
¿Eso es todo lo que sabes de él?
Sé que fue acusado de agredir al gobernador.
Esta es la escena de la entrada triunfal en Roma de Quinto Arrio, recibido por el emperador Tiberio. Año 33. ¿Qué pasa en el mundo en este momento y quién era el emperador Tiberio, Emilio?
Pues mira, Enrique, lo primero, en este momento el Imperio Romano, después de una época de guerras civiles, Cleopatra, Marco Antonio, pues se ha estabilizado, ya es una monarquía hereditaria y Tiberio es el segundo emperador. Ha conseguido una serie de victorias militares en el norte y su poder está firmemente establecido. No es quizás el hombre más poderoso del mundo, quizás el más poderoso del mundo se encuentra a miles de kilómetros, Liu Xiu, que es el emperador chino de la dinastía Han. El Imperio Romano y la dinastía Han en China son los dos grandes poderes, las dos grandes potencias del momento. Uh-huh. Y ninguno de los dos imperios se conoce directamente, pero comercian los unos con los otros. ¿Qué decirte además? Pues que de Tiberio, de ese personaje que aparece en Ben-Hur, pues que hay algunas diferencias. Para empezar, que era calvo y que estaba amargado por su calvicie. Problema que no tenemos tú y yo, con lo cual lo podemos comentar. Y que ha pasado...
Date un tiempo y dámelo a mí también.
Bueno, vamos a dejarlo ahí los dos. Y que ha pasado a la historia, por un lado, como un general muy exitoso, pero también como un gobernante en lo personal, pues mucho más dudoso por sus costumbres, etcétera.
Ya, hoy año 33, hablando del imperio, pero si hablamos concretamente de lo que hoy conocemos como Israel, ¿qué ocurría allí?
Pues mira, desde el año 63 a.C., el reino de Israel, el llamado entonces reino Asmoneo, ha caído en la órbita del imperio romano. Y lentamente los romanos van acrecentando su poder directo sobre esa tierra. Todo el mundo ha oído hablar de Herodes, el que mandó, según el Evangelio de San Mateo, pues acabar con la vida de todos los primogénitos para evitar pues la llegada del Hijo de Dios, la llegada de Jesucristo. En este momento, pues uno de sus hijos, Herodes divide el reino en tres partes, ha sido depuesto, Herodes Arquelao, otros dos hijos se reparten el territorio, pero cada vez ya es un poder más circunstancial. Después de Herodes ya está claro que son los romanos los que mandan, los que imponen la ley, el orden en todos los sentidos.
Bien, por tanto, año 33 es a los romanos a los que tienen que acudir para que se imparta justicia, y ahí es donde nos encontramos a Poncio Pilatos, animado por Caifás, ordenando la crucifixión de Jesús de Nazaret.
En Pascua es costumbre liberar a un prisionero. En la prisión tengo a un verdadero bandido, Jesús Barrabás. ¿Puedo dejar en libertad a Jesús Barrabás? ¿O puedo liberar a Jesús de Nazaret?
Barrabás.
¡Liberad a Jesús Barrabás!
Y el resto es historia. A Jesucristo lo condena a muerte Poncio Pilatos después de todas las presiones. ¿Quién era Pilatos? ¿Qué sabemos de él?
Pues mira, sabemos de él muy poco, porque los datos que nos dan los historiadores, los datos fidedignos, y aquí estamos intentando hacer historia, son muy, muy limitados. Parece ser que desde el año 26 era el gobernador de Judea. Antes te he dicho que uno de los hijos de Herodes fue depuesto por los romanos por mal gobernante y fue sustituido por un sistema de gobierno directo del imperio. Y Poncio Pilato sería uno de los gobernadores enviados allí para ejercer ese poder. Según los evangelios apócrifos, etcétera, pues hay una información mucho más amplia sobre el carácter de su gobierno. Sí que parece que fue muy impopular porque intentó financiar obras públicas con los tesoros del templo de David, etcétera, con lo cual en el momento de dar pie a la crucifixión, pues ya hay una tensión social que es la que le lleva a él a ese famoso gesto de lavarse las manos, que recuerda un poco a nuestro ni quito ni pongo rey, pero sirvo a mi señor.
Oye, la crucifixión en aquella época era algo habitual, era un castigo habitual para un condenado a muerte, era una tortura. ¿Hasta qué punto se aplicaba? ¿Era normal?
Pues mira, en el Imperio Romano la crucifixión era un castigo reservado, vamos a decir, que a las clases más bajas, a los esclavos, era un castigo servil. Su historia es larga en el sentido de que son, parece ser, los asirios los que, no queriendo pues quemar a criminales, etcétera, por el carácter sagrado que tenía el fuego, comienzan a crucificar. Esa costumbre bárbara pasa después a los griegos a través de Alejandro Magno y a través de los cartagineses pues llega al Imperio Romano con un montón de formas, de formatos. Por ejemplo, la cruz de San Andrés pues intenta rememorar la forma de la cruz particular, la cruz que llevan los aviones de la Fuerza Aérea Española en la que fue crucificado San Andrés. Pero, por ejemplo, en Japón existe una práctica, el harikutse, ha existido, pues que es la crucifixión en Japón, con lo cual es algo, desgraciadamente, de presencia casi universal, pero que en nuestro entorno tiene pues ese camino desde Asiria hasta Roma.
Oye, históricamente se sabe también, porque muchas veces está la discusión, ¿no?, de si la cruz o el condenado era obligado a trasladar la cruz completa, solamente un madero, había quien le ayudaba, la cruz ya estaba puesta ahí, en fin, hay diferentes interpretaciones. Históricamente, ¿hay alguna certeza de cómo se hacía exactamente todo aquel ritual de la crucifixión?
no había un ritual determinado. Uh-huh. Tú acuérdate, por ejemplo, de...
Según el momento, ¿no?
Según el momento, acuérdate de Espartaco, la crucifixión después de la gran revuelta servil, que se refleja en la película Espartaco, de Kubrick, etcétera, pues lo que hace es recoger pues un momento en el que se crucifica, vamos a decir, ad hoc. Lo que pasa es que en el caso de Jesucristo, pues hay un ensañamiento que lleva pues al transporte de la cruz, a la mofa, Jesús, rey de los judíos, etcétera, la corona de espinas, un montón de elementos que no formaban parte de ningún tipo de ritual, pero que en el caso, evidentemente, pues que nos ocupa, acrecienta aún más pues el sufrimiento, el dolor de ese momento trascendental, único en la historia.
Sí, es un momento único. Es como si te pregunto por la corona de espinas. La corona, exacto, de espinas en este caso también, bueno, pues precisamente es para mofarse del rey de los judíos, ¿no? Coronándole de espinas. Lo de atravesarle el cuerpo a Jesús cuando estaba crucificado, atravesarlo con una lanza, ¿era una costumbre también que se podía realizar habitualmente o no tiene por qué?
No era una costumbre. En ese momento lo que se pretende es comprobar, pues, un legionario romano, si Jesús había muerto, legionario que en textos apócrifos ha recibido el nombre de Longinos, pues creando toda una leyenda en torno a esa lanza. Se supone que esa lanza se custodia en los museos imperiales de Viena y, por ejemplo, en la ópera Parsifal de Richard Wagner se sitúa la lanza nada menos que en el monasterio de Montserrat, Montsalvat, y son los caballeros del Grial los que la protegen del malvado mago Clinsor. Es una reelaboración de toda la historia, pero que, por ejemplo, fíjate lo que podemos recorrer en la historia, llevó a Heinrich Himmler, uno de los grandes líderes nazis cuando visitó España, a trasladarse al monasterio de Montserrat para ver si algo de toda esa leyenda contenía algo de realidad también.
Suena Parsifal, la ópera de Richard Wagner a la que se refería Emilio Sainz, francés, historiador de la tarde, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias por esta nueva lección de historia y un abrazo enorme.
Un abrazo fortísimo, Enrique.
Son menos cuarto las 7, menos cuarto las 6 en Canarias.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección, juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
Hola.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí.
Bumbo, bumbo. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com.
EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La tarde.
Exposición.
COPE. Estar informado.
Listen to the mariachi play at midnight.
En apenas 12 minutos, la linterna con Marta Ruiz y con todo el equipo de Juan Pablo Colmenarejo. Hoy, este miércoles santo, seguimos recibiendo vuestros comentarios, vuestros mensajes a través de las redes sociales y es ella, Nekane Fernández, la encargada de poner orden.
Sí, eso es.
O sea, que si no entra
se portan
el tuyo,
bien,
si no entra
los
el tuyo,
oyentes.
Ya sabes, ¿eh? Le dices a ella.
Siguen enviando notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-15-0602.
La cosa es cómo consiguen los de DAE las armas, porque alguien se las tendrá que vender y esos países, pues seguramente si no es Rusia, Francia, alguno la está vendiendo las armas.
O tráfico de armas en la propia Bélgica, que lo hay, o en la propia Francia, que lo hay, o en la propia España, donde también se puede hacer. Hay un mercado negro que está en toda Europa. Lamentablemente
eso. Si Nuria nos manda un mensaje positivo, dice, aunque quieran evitarlo, disfrutemos de la Semana Santa, nuestras costumbres y de los que nos rodean. Feliz Semana Santa a todos.
Sí, que sí. Felicidades, Nuria. Quedan 2 días para que los Rolling Stones actúen en directo en Cuba y han enviado un mensaje a sus seguidores.
Un mensaje que no tiene desperdicio, ahora lo escuchamos. Actúan el 25 de marzo en la Ciudad Deportiva de La Habana y han dedicado estas palabras a través de un vídeo de YouTube.
¡Hola, Cuba! Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Habana será histórico para nosotros. Gracias por darnos la bienvenida a su hermoso país.
Toma ya, oye, está muy bien.
Oye, mira,
está
muy bien. Mira, mira, Mick Jagger, oye, cómo habla.
¿Es Mick Jagger?
Sí. Muy
bien, ¿eh?
Es que he dado clases yo.
Sí, se nota. Bueno, el concierto va a ser gratuito. Aseguran que va a haber capacidad para 400.000 personas. Dentro del recinto cabe en 15.000, pero van a instalar 10 pantallas gigantes.
Además, el recinto está... Todo alrededor son... Nada. Voy a decir parque jardín, en fin, sí. Es una explanada, es que no es ni parque
no
ni jardín.
No hay edificios alrededor, así que se pueden acercar hasta que se escuche todo el mundo.
Oye, entonces, para escribirnos y seguirnos a través de Twitter, aunque no esté Expósito...
Seguimos recibiendo mensajes en @expositocope.
Uh-huh. Por esto sigue siendo La Tarde, por lo tanto, en Facebook.
facebook.com/latardecope. Ajá.
Y como tú bien sabes, John Uriarte, nuestro número de WhatsApp es el...
Sí, el que 60, te lo va a decir ahora 60, mismo.
607-15-06-02. Muy bien.
Es que yo ya manejar el WhatsApp ya, en sí mismo, que no sé salir de los grupos.
¿No?
No.
Pues es muy útil.
Está atrapadísimo.
Es muy útil, ya te enseñaré. Luego no sé. Me dejas el móvil.
Llevo uno desde la primera comunión.
Hay que huir.
Bueno, en fin. Mira, os voy a decir una frase. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. La frase la dijo un tal Miguel de Cervantes, que no sé si os suena, y la recordamos hoy porque es uno de esos días donde necesitamos que pase el tiempo para asimilar el ayer y afrontar el mañana. Eso ha sido un poco la tarde de COPE hoy, a lo largo de estas 4 horas. Pero, evidentemente, la herida está ahí y hemos querido volver a una Bruselas que hoy amanecía de esta manera.
Me comentaba una persona esta mañana, que había cogido el metro para ir a trabajar, que había 3 militares por vagón, 1 militar en cada puerta del metro que iba circulando. También yo he visto muchos controles de policía, sobre todo aquí cerca del aeropuerto, controles aleatorios también de identidad. Y también hay constantemente por lo menos un helicóptero, incluso en muchos momentos 2, que están sobrevolando esta zona.
Pero la vida se abre paso a codazos y los españoles que ayer nos contaban aquí en la tarde de COPE el caos reinante en Bruselas, hoy nos hablaban de la vuelta a algo parecido a la normalidad.
Sí, teniendo en cuenta, asumiendo como normalidad todo lo que acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no? Con
efectivamente.
Los militares, los helicópteros...
Pero ayer decíamos que en España hay tristemente mucha experiencia sobre terrorismo y es el caso de Jesús, que transporta viajeros a los aeropuertos de Bélgica y nos contaba esto.
Sí, especialmente hoy es una situación verdaderamente caótica, pero bueno, gracias a la experiencia que tenemos, estamos consiguiendo salvar el día de la mejor manera posible.
Bueno, ¿y ahora qué? Nos preguntábamos y nos seguimos preguntando. ¿Qué debemos hacer tanto belgas como el resto de europeos? Bueno, pues Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE, nos daba alguna pista.
Muy importante analista en la CNN, es una referencia a nivel mundial, se llama Michael Weiss, dijo que ayer mismo pudo hablar con un desertor del ISIS y que le aseguró que el número de gente que sale de Siria y vuelve hacia Europa es mucho mayor del que se está informando. Y ojo, porque los próximos objetivos, pues hay una serie de países entre los cuales se cita también a España, pero yo creo que esto no tiene que alarmar, porque España, que se trabaja es mucho y yo entiendo que bien en el ámbito de la información, junto con otros países de nuestro entorno, para combatir este desafío.
información. Qué importante esto, los expertos dicen, y Bruselas no practica mucho.
No, no, y qué difícil en cualquier sentido, ¿eh? Porque los expertos en información, en inteligencia, también te dicen que son círculos tan cerrados que es muy complicado meterte. En
primer lugar, es verdad que hay algunos países...
Incluso por cuestiones físicas. Sí. Incluso por cuestiones físicas.
Pero bueno, que hay cuestiones en las que algunos países están más implicados que otros, y por fortuna España lo está. Hay otra máxima que añaden los expertos en terrorismo, y es que hay que seguir adelante. Por eso nosotros vamos a recuperar ciertos sonidos. Porque también hemos tenido hueco para cosas curiosas y nada tristes, como felicitar a los hombres y mujeres del tiempo. ¿Habéis llamado ya a vuestros favoritos? Bueno, yo tengo alguno.
Luego ya delante de la tele, a voces.
Perfecto. Una fecha como la de hoy, pero de 1950, se convertía en el Día de la Meteorología. Años más tarde nacía una nueva información en nuestra incipiente televisión.
El 15 de septiembre de 1957 nace el telediario. Tiza en mano y delante de un mapa artesanal, Mariano Medina familiariza a los espectadores con términos como anticiclón o isobaras.
Mariano, ¡qué grande! ¿Tú llegaste a ver a Mariano Medina en la tele, lo recuerdas?
Sí, yo le di. Era un chiquillo.
¿Tú cuántos pocos años tienes?
50.
Tú estás en los 50, yo estoy en 42. Claro. Y Nekane está en unos insultantes.
27.
Qué bonito, tres generaciones aquí.
Pero yo no recuerdo lo de la pizarra. O sea, lo recuerdo haberlo visto después en
el reportaje. Pues sí, yo recuerdo la pizarra y recuerdo ya el proceso de cómo fueron cambiando los mapas poquito a poco. Pero también me acuerdo, y eso que también quizá hasta lo recuerda Nekane.
A ver.
Bueno, no, porque fue hace 24 años.
Hace 24 años. Lo han leído en los libros de historia.
Claro.
Cuando un juez ordenaba tal día como hoy a los productores del dúo Milli Vanilli a devolver el dinero a los estadounidenses que habían comprado sus discos. El fraude había sido descubierto 2 años antes y decidieron que sí, que nada, que había que devolver la pasta porque estos movían la boca pero cantaban peor que yo.
Pues nos parece bien que los obligasen.
Y esto fue hace 24 años ya, lo de Milli Vanilli.
24 años, sí, joven.
No tenía constancia de ello.
Sí, sí. Alguna del equipo, alguno de la gente de la cadena COPE y alguno que nos está escuchando estará diciendo, qué mayor estoy.
No, vamos. Sí, va a terminar en todo lo alto y resulta que no.
No, vas abajo.
Que de bajón, absolutamente.
24 años han pasado desde el fraude aquel.
Ay, es inolvidable, pero ojo, que te has traído la remezcla.
Sí, claro.
Te has traído la remezcla, no has traído cualquier canción de Milli Vanilli.
Esta es con la que yo bailaba y triunfaba.
Que los tíos bailaban, pero no cantaban, ahí estaba el truco. No, y luego, una vez que ya quedaron desenmascarados, salieron los auténticos, los que sí que cantaban, pero no bailaban.
Y no gustaban igual.
Duraron un disco.
Claro, es que si nos gustaba más la mentira.
Nada, efectivamente.
Claro, efectivamente. ¿Para qué saca el de verdad?
Sí, ya te hemos oído. La información sigue la última hora desde Bruselas. Y respecto a toda la actualidad en La Linterna con Marta Ruiz y todo el equipo de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.